Vivimos en un mundo de incertidumbre y estrés. Las guerras arrasan, la violencia persiste en nuestras ciudades, la amenaza del terrorismo nos acecha, el empleo es incierto, el dinero escasea, los problemas de salud hacen que la vida sea un desafío. El futuro parece sombrío, con la perspectiva de una crisis tras otra. Nos preguntamos cómo será el mundo para nuestros hijos o nietos. En este mundo caótico y confuso, todos necesitamos más paz y tranquilidad. Ni los cristianos son inmunes a la preocupación por el futuro. Cristo dijo a sus discípulos, «No se turbe vuestro corazón». Pero realmente Jesús reconoció los desafíos que enfrentarían sus seguidores. Incluso dijo, respecto a los últimos días, «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra». ¿Qué quiso decir? Y tal vez más importante para cada uno individualmente, ¿encontrará fe en nosotros? Todos queremos fe, necesitamos fe, pero parece que nuestro mundo hace todo lo posible por arruinarla y hurtarla. Debemos saber cómo tener la fe a la que se refería Cristo, especialmente en el tiempo previo a su regreso. La fe es importante, es vital, pero la mayoría de la gente hoy no sabe realmente cómo tener una fe más fuerte. Cuando Jesús vivía en esta tierra, no solo enseñaba sobre el reino de Dios a quienes acudían a Él, sino que también sanaba sus enfermedades. Se compadecía profundamente al ver el sufrimiento de ellos. En una ocasión, un hombre acudió a Él con su hijo endemoniado, que sufría convulsiones. Después de que los discípulos no lograran sacarlo, el hombre suplicó a Cristo que lo hiciera. Y el hombre dijo algo con lo que todos podemos identificarnos. Esto se encuentra en Marcos 9, versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, «Creo, ayuda mi incredulidad». Hay veces que creemos, sabemos que Dios está ahí, creemos en Él, sabemos que tiene poder, pero necesitamos ayuda con la incredulidad. Queremos tener más paz, una convicción más firme y sentir una conexión más estrecha con Dios al transitar por la vida. Jesús no reprendió ni corrigió a este hombre por su petición. Sintió compasión por él, y también sentirá compasión por nosotros, si deseamos tener una creencia y una fe más firmes. ¿Cómo podemos lograrlo? Antes de hablar de nuestras tres claves para una fe más firme, debemos definir qué es la fe. Muchos malinterpretan la fe. Algunos piensan que es el poder del pensamiento positivo. Quizás no lo digan de ese modo, pero en la práctica es así. Mientras te mantengas positivo y con buenos pensamientos, Dios te bendecirá. ¿Debemos ser optimistas y positivos y evitar los pensamientos negativos? Por supuesto que sí. Pero tener fe en Dios no es como tener una lista de deseos que sacamos del bolsillo. La fe no consiste en tener pensamientos positivos. La fe no es solo creer en Jesús. Hay muchos para quienes eso constituye la totalidad de su religión. No me malinterprete, creer en Dios y en su Hijo es de vital importancia, pero ambas cosas son solo el comienzo. Dios quiere que veamos y comprendamos mucho más. Como dijo Santiago en Santiago 2:19, «Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan». Incluso Satanás y sus demonios creen en Dios, y sin embargo es evidente que no agradan a Dios ni tienen intención alguna en hacer lo que Él dice. Por lo tanto, la fe debe ir más allá de creer en Dios. No tenemos una fe ciega. Nuestra fe se basa en pruebas concretas. Nuestra creencia en la existencia de Dios se ve reforzada por las pruebas que hallamos en la creación que nos rodea. Nuestra creencia en Dios se basa en evidencias, desde la ínfima molécula de ADN hasta la masiva galaxia espiral. David escribió en el Salmo 19, versículo 1, «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Hebreos 11:1 muestra otro aspecto de la fe. Como saben muchos estudiosos de la Biblia, ahí es donde se encuentra la definición de la fe. Vayamos a ese pasaje de Hebreos 11, versículo 1. «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Podemos tener fe y confiar en Dios incluso esperando que nuestras oraciones sean respondidas y aguardando a que Dios intervenga en nuestra vida. Ahí, Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la evidencia que poseemos ahora, antes de que la oración sea respondida. Es la sustancia de lo que se espera, al aguardar pacientes la intervención de Dios. Y esto es cierto sin importar cuán sombrío sea el día o cuán desalentadoras sean las circunstancias. La evidencia o sustancia que constituye la fe es aquello a lo que nos aferramos para obtener esperanza y confianza. No es solo una vaga esperanza impersonal y teórica de que las cosas saldrán bien, más bien es la convicción de que existe un Creador vivo que nos da cada latido y cada aliento. Es la confianza inquebrantable de que nuestro Dios busca nuestro mayor bien. Vea lo que leemos unos versículos después en Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vimos que cuando un hombre llevó a su hijo ante Cristo para que fuera sanado, pidió ayuda para tener el tipo correcto de fe y creencia. Esa es la actitud correcta que debemos tener al acercarnos a Dios, y Él nos ayudará si realmente lo deseamos. Pero ¿hay cosas concretas que podamos hacer mientras pedimos a Dios una fe más fuerte? Por supuesto que sí. Y en lo que queda del programa de hoy hablaremos de ello. Lo dividiremos en tres claves. Clave número 1. Conocer al verdadero Cristo. Para la mayoría, Cristo no es real. Puede sonar sorprendente, pero permítame explicarlo. Muchos dicen creer en Jesús, incluso oran y asisten a la iglesia. Sin embargo, a la hora de la verdad, la mayoría no conoce realmente al Jesús verdadero. ¿Por qué lo digo? Veamos las Escrituras. Empecemos por el principio, y cuando digo el principio me refiero a Juan 1:1. Este versículo describe el momento más antiguo en toda la Biblia, el momento más remoto de la historia. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1:1 nos dice que antes de que se creara el universo, o incluso los ángeles, solo existían dos seres. Estos dos seres eran Dios el Padre y el Verbo. El Verbo fue quien se convirtió en Jesús el Cristo. Nació como hombre y murió por nuestros pecados. Pero volvamos a las Escrituras. ¿Cómo debemos entender el enunciado «el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios»? Describe a la familia divina, Dios el Padre y el Verbo. Esto no resulta tan extraño si lo pensamos en términos de una familia humana. Yo soy McNair y mi esposa es McNair. Ella lleva mi apellido. Pero mi esposa también está con McNair, porque está conmigo. Ella está con McNair y ella es McNair. En realidad no es complicado si se piensa de este modo. El Verbo que pasó a ser Jesús el Cristo estaba desde el principio con Dios el Padre. Pero Él también era Dios. Él era Dios y estaba con Dios. El Verbo y el Padre constituían la familia Dios. No solo eso, sino que el Verbo fue el Dios que creó todas las cosas, incluido el vasto universo. Vea Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sabía esto? Aquel que llegó a ser Cristo fue quien creó las estrellas y los planetas. Él fue quien dijo, «Sea la luz», y fue la luz. Él creó las montañas, los mares y los ríos. Tomó polvo de la tierra e hizo el primer hombre. Tomó una costilla de Adán e hizo a Eva. Él creó todo, y eso nos incluye a usted y a mí. O sea, Jesús no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro Creador. Luego leemos en Juan 1, versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hace un momento leímos sobre la relación familiar entre el Padre y el Verbo, pero aquí vemos que Jesús vino al mundo para darnos el derecho de llegar a ser hijos en su familia. ¡Qué verdad tan profunda! La posibilidad de ser parte de la familia de Dios. Sigamos en Juan 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que no cabe duda que esto se refiere a Jesús el Cristo, siguiendo en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué es esto significativo? Bueno, mucha gente supone que el Padre era el Dios del Antiguo Testamento, pero aquí dice que nadie ha visto jamás a Dios. Eso es significativo. Durante la época del Antiguo Testamento, la gente vio a Dios en varias ocasiones. Veamos tan solo un ejemplo en Éxodo 24, versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Ellos no vieron al Padre. Jesús dijo que nadie ha visto jamás a Dios. Por lo tanto, aquel a quien vieron fue al Verbo, quien se convirtió en Jesús el Cristo. Piénselo por un momento. El Verbo creó el universo, formó a Adán del polvo de la tierra y también proclamó con voz de trueno los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Esa no es la idea común que la mayoría tiene sobre Jesús el Cristo. Así que, ¿cuál es el punto? Debemos conocer a Cristo. Y francamente muchos tienen un concepto equivocado de quién es Él. Él no es un hijo rebelde que anuló las leyes de su padre. No. De hecho, Él era el Dios Todopoderoso que proclamó esas leyes desde el monte, envuelto en fuego y humo. Nuestro hermano mayor es poderoso, majestuoso y es eterno. Y al acercarnos a Él y pedirle que nos ayude en nuestra incredulidad, debemos comprender correctamente ante quién nos presentamos. Jesús advirtió a sus seguidores que no se dejen engañar aceptando a un falso Cristo, especialmente a los que vivan en los tiempos del fin. Vea lo que dijo en Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Debemos conocer al verdadero Jesús. Ese es el primer paso para tener una fe más fuerte, pero no podemos parar ahí. Debemos saber qué quiere Él que hagamos. Y eso nos lleva a la siguiente clave para una mejor fe. La segunda clave es estudiar a diario la palabra de Dios. Si creemos en Dios nuestro Padre y en Cristo, debemos saber lo que dicen. Debemos saber qué quieren que hagamos. Y lo hacemos leyendo el libro que Dios inspiró para que fuera escrito. Ese libro es, por supuesto, la Biblia. Algunos tienden a pensar que el Antiguo Testamento es severo y el Nuevo es bueno, pero eso es un error. Todo es palabra de Dios, todo es bueno, y al estudiarla aprendemos lo que Dios piensa y lo que espera de nosotros. Y al hacerlo crecemos en fe. Vea lo que dijo Pablo al respecto en Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Biblia es la mente de Dios impresa. Está pensada para enseñarnos cómo vivir, y al seguir las instrucciones de Dios, crecemos en fe. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hizo esta declaración registrada en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo no abrogó la ley. Él vino a cumplirla, a darle su máximo cumplimiento. Como vimos en el segmento anterior, Cristo fue quien realmente la entregó en el monte Sinaí. Así que no tiene sentido que fuera a abolir esa misma ley. La palabra griega traducida aquí como ley es nomos. Tiene la connotación de alimentar y cuidar a los animales. Piénselo bien. Sabemos que en el plano físico, la comida nos da nutrientes y minerales para que nuestro cuerpo funcione. Las leyes de Dios, su palabra e instrucción, son alimento espiritual. Jesús lo explicó en Juan 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Incluso la mejor comida física solo nos alimenta por poco tiempo. Es temporal. Pero con alimento espiritual ganamos vida eterna. Y en el camino nos enseña cómo vivir, cómo relacionarnos con el prójimo y cómo honrar a nuestro padre y a nuestro hermano mayor. Nos da fuerza espiritual, energía y fe. Jesús explicó esto más a fondo en Juan 6, versículo 57. como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Alimentarse en Cristo es escuchar y hacer lo que Él dice. Es elegir el camino correcto y rechazar el equivocado. Es estar dispuesto a ser corregido. En verdad, la corrección amorosa de Dios nos ayuda a crecer en fe, dándonos la certeza de que estamos alineados con Dios en la senda correcta. Vea lo que escribió el autor de Hebreos en Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No temamos la corrección bondadosa de Dios. Nos enseña a elegir mejor y a vencer nuestros pecados. Nos da fortaleza espiritual al crecer en fe y confianza hacia Dios. No llenemos la mente de comida chatarra espiritual, inundando los pensamientos con trivia y entretenimiento sin fin. Que nuestra vida no gire en torno a programas de televisión vacíos, clips de YouTube o reels de Instagram. Un poco de distracción es buena, si es limpia y sana. Pero para lograr una confianza profunda y conectarse con Dios, el estudio bíblico regular debe ser parte de nuestra vida. Debemos alimentarnos de Cristo. Pero eso no es todo. Hay otra clave que necesitamos. ¿Cuál es esa tercera clave? Número 3. Deje que Cristo viva en usted. Vayamos a los escritos del apóstol Pablo, en Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al aceptar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, no solo nos disculpamos por los hechos pasados. Permitimos que nuestro viejo yo sea crucificado con Cristo. Nuestra vieja senda, el estilo de vida pasado y los pecados, todo muere en el madero con Él. Y continuamos viviendo una vida nueva, pero no con nuestra propia fuerza. Volvamos a lo que dijo Pablo en la segunda mitad de Gálatas 2, versículo 20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En algunas versiones, cuando dice fe en el Hijo de Dios, la palabra en está mal traducida. Si ven un recurso bíblico, verá que debería ser de, debería decir, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Nuestra propia fe no es suficiente. Necesitamos la fe de Cristo en nosotros. Es una fe más poderosa y dinámica de la que jamás podríamos alcanzar. Es la fe y la mentalidad que Cristo tuvo desde la eternidad. Es la fe y el valor que mostró en esta tierra. Y es la fe y el enfoque que mantiene hoy, sentado a la diestra del Padre en el cielo. Cristo quiere que veamos desde su perspectiva, que miremos más allá de las pruebas, teniendo su mente y su enfoque espiritual, por difíciles que parezcan. O sea, Él quiere poner su fe en nosotros. Piense en eso, y en cómo puede cambiar su vida. Quizás piense que usted no tiene lo necesario para tener la fe que Dios pide. ¿Y sabe qué? Usted no la tiene. Pero no importa, porque Cristo sí la tiene. Si deja que Cristo le enseñe, si permite que lo corrija con amor y que viva su vida obediente en usted, Él lo hará crecer en la fe y la fortaleza que necesita en su vida. Y eso lo guiará a vivir con Él y con el Padre para siempre, en la propia familia de Dios. ¿Qué podría ser más maravilloso que eso? La Biblia está llena de aliento de principio a fin, para ayudarnos a superar las dificultades diarias, especialmente hoy, al encontrarnos en estos peligrosos tiempos finales llenos de angustia. El apóstol Pablo enfrentó muchos obstáculos en su vida, entendía el desaliento, pero sabía cómo mirar los problemas de frente y con actitud positiva. Así lo expresó de forma alentadora a Timoteo, en 2 de Timoteo 1, versículo 6. por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una fe fuerte no es solo el poder del pensamiento positivo, ni se limita en creer en Jesús. Requiere responder activamente al Espíritu de Dios mientras nuestro Padre Celestial y nuestro hermano mayor Jesús el Cristo trabajan y viven en nosotros. Como vimos hoy, si queremos una fe más fuerte, hay pasos concretos que podemos dar. Revisemos lo que cubrimos hoy. Primero, conocer al verdadero Cristo. Número 2, estudiar regularmente la palabra de Dios. Y número 3, dejar que Cristo viva en usted. Cuando esté asustado, preocupado o angustiado, no desespere, acuda a Dios por ayuda. Puede clamar a nuestro hermano mayor, creo, ayuda mi incredulidad. Gracias por seguirnos. Si encontró el video útil, vea más de nuestro contenido y suscríbase al canal. Si quiere una guía de estudio gratis acerca de este tema, encuéntrela en la descripción. Hasta la próxima.